Coincidir con la ciencia. Coincidir con la ciencia. Adéntrate a la actualidad científica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando su programa Coincidir con la Ciencia del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, CIDIR-IPN. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Guadalupe González Gallegos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días también.
Doctor, ¿cuál es el tema que usted nos va a compartir?
Hoy les voy a platicar acerca de qué es la biodiversidad.
La biodiversidad. Uh-huh. Es un tema bastante extenso para pocos 15 minutos, doctor, así que platíquenos.
Sí, trataremos de acotarnos y de ser breves al respecto.
Así es.
¿Tú, por ejemplo, has escuchado o tienes más o menos una idea de qué es eso que llamamos biodiversidad?
Es que hay muchos términos y creo que no quiero confundir a los radioescuchas, doctor. Mejor usted.
No, pero por ejemplo, tú tienes tus experiencias. ¿Alguna vez lo habrás escuchado en algún lugar?
Pues lo vemos constantemente en todos los campos de acción, ¿no? La biodiversidad. Hablamos, por ejemplo, de ecología, de cuidar el planeta, uh-huh, de qué alimentos consumimos. También estos utensilios que tenemos de pronto de plásticos desechables y demás, que es donde de pronto se engloba más el término de biodiversidad.
Sí, exacto. Últimamente lo hemos escuchado más en el ámbito político y también un tanto, por ejemplo, de la gestión, como lo mencionas, de los recursos, de los desechos, etcétera. Y pues entonces el término biodiversidad en realidad no es un término muy viejo, sino que se acuñó o comenzamos a escucharlo a partir de 1985, que fue un momento en que en Estados Unidos se estaba planeando hacer una reunión para discutir acerca de los problemas ambientales, precisamente, del deterioro del ambiente, de los ecosistemas, de la pérdida de algunas plantas y algunos animales. Y entonces una persona que apellidaba Rosen estaba buscando una palabra que fuera llamativa o que fuera así, una palabra que fuera fácil de recordar para poder darle un título a ese foro. Y él decidió fusionar. Regularmente biodiversidad también se conoce o se le conocía de diferentes formas y una de ellas era diversidad biológica. Entonces, esta persona lo que hace es partir la primera palabra, toma el bio y se lo agrega a diversidad, y ahí es como se obtiene la palabra biodiversidad. Y ya la reunión creo que se realizó en 1986 u 87, y posterior a ello se publicó un libro que se llamó Biodiversity en inglés, que fue editado por Edward Wilson, y a partir de entonces el término se popularizó y se convirtió en un término bandera que se empleó precisamente para poder hablar o dirigir las discusiones en torno al medio ambiente.
Entonces, en sí estamos hablando que sí es un término bastante amplio, ¿no? Porque ahorita las problemáticas de medio ambiente en sí son bastantes.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Pero también el hecho de que, bueno, funcionó mucho el que se creara este término porque ayudó a poder comunicarse o tener una mejor comunicación entre políticos, académicos, industriales, etcétera, porque ya había, digamos, como una palabra uniforme a partir de la cual dirigir o a partir de la cual establecer las discusiones. Sin embargo, al mismo tiempo que se generó y se hizo tan popular este término, también digamos como que se diluyó un poco su significado y luego ya de repente habían personas que, o existimos personas que de pronto utilizamos el término sin tener, digamos, como una idea clara de a qué se refiere o cuáles son sus alcances. Así, por ejemplo, ¿tú qué podrías decirme o qué te viene a la mente cuando escuchas biodiversidad? ¿Qué es eso? Ya dijimos que es la cuestión del ambiente, de los plásticos, etcétera, pero en sí el término, ¿qué significa? ¿Cuál sería la definición que, por ejemplo, tú podrías darme?
Por ejemplo, a mí se me ocurre que biodiversidad engloba toda esta cuestión ambiental, todo un ecosistema como tal. Uh-huh. Y para mí, francamente, eso es lo que viene a mi mente que pudiera ser el significado de la palabra como tal.
Pues ciertamente eso es parte de la biodiversidad. Nada más como tú lo habías dicho en un comienzo, el término es muy amplio y abarca muchas cosas. Entonces, si nosotros buscamos una definición más integral o digamos más correcta respecto a lo que implica o a la realidad del término biodiversidad, estaríamos hablando que la biodiversidad es toda la variedad de organismos vivos en todos sus niveles y a lo largo de toda la existencia de la vida, que incluye además las interacciones o los procesos que sufren tales elementos. Y esos procesos, podemos hablar de procesos ecológicos, como ya los habías mencionado, o podemos hablar de procesos evolutivos. Entonces, por ejemplo, biodiversidad, si estamos hablando que es o abarca todo aquello que está vivo y en todos sus niveles, entonces estaríamos considerando que incluye tanto, por ejemplo, los genes, que son estas moléculas que están dentro de nosotros y que, por ejemplo, son parte gran parte del por qué tenemos ojos azules o cafés o la piel blanca o la piel morena, se debe precisamente a cómo funcionan los genes. Entonces, los genes son biodiversidad, digamos que es el nivel más bajo o más íntimo de lo que sería la biodiversidad, pero después los genes se organizan en otro tipo o interactúan con otro tipo de moléculas, se forman las células, los tejidos, se forman los órganos y finalmente un individuo completo. Y cada uno de estos elementos son diferentes niveles de organización que también son biodiversidad. Y ya cuando nosotros juntamos varios individuos que somos comunes o que compartimos características, pues estaríamos hablando de una especie. Por ejemplo, los humanos seríamos una especie. Y esta especie conforma poblaciones, las poblaciones comunidades, las comunidades finalmente ecosistemas. Cada uno de esos son diferentes niveles que forman parte preciso de la biodiversidad. El que tú me mencionabas acerca del paisaje o el ecosistema sería uno de los niveles más altos de qué es la biodiversidad.
Entonces estamos hablando, doctor, que cuando nos cuidamos a nosotros mismos y estamos organizados, estamos dentro de esa organización y cuidado de la propia biodiversidad.
Mira, qué buena observación, ya me ganaste, yo pensaba utilizarlo ahí como un comodín, pero en efecto tú muy bien has asumido que por lo tanto también nosotros somos biodiversidad, porque muchas veces pensamos en la biodiversidad como lo otro, lo que está allá afuera, y tendemos a hacer esta división dualista de lo que es humano o artificial y de lo que es natural, y regularmente nosotros los humanos nos ponemos aparte, pero en realidad los humanos también somos biodiversidad. Así que, por lo tanto, si tú buscas una estrategia para conservar o proteger esa diversidad, por ejemplo, las plantas que existen en el estado de Durango o los animales que existen en el estado de Durango, de manera automática también te estás protegiendo o te estás salvaguardando tú misma, nosotros mismos.
¿Cómo realizan ustedes estas investigaciones en el CIDIR? Por ejemplo, ¿hay alguna investigación que nos diga cómo se encuentra en este tema de biodiversidad, hablemos aunque sea del municipio, no tanto del estado, porque realmente también es bastante amplio, pero ¿hay algún estudio que a ustedes les indique cómo se lleva a cabo este desarrollo?
Sí, sí los hay. Recientemente, el año pasado preciso, se publicó un libro que se llama Biodiversidad, creo que sí se llama tal cual así, Biodiversidad del Estado de Durango, que está disponible en línea. Si lo buscan en internet, ahí lo van a encontrar. Y en este libro hay varios capítulos en los cuales se abordan diferentes grupos de los que conforman a la biodiversidad del estado. Entonces, por ejemplo, ahí puedes encontrar un capítulo que habla de los animales y más específico de los reptiles, que serían las lagartijas, las tortugas, las serpientes. Luego hay otro capítulo que habla de las plantas, uno específico que habla de las plantas que tienen flor, otro que habla de las plantas que no tienen flor, y ahí se dan cifras o cantidades de lo que podemos encontrar de los diferentes tipos de plantas o animales que podemos encontrar en Durango hasta lo que se sabe en la actualidad con base a investigaciones y exploraciones del estado. Por decir algo, por ejemplo, para el caso de las plantas en el estado de Durango, ahí se tienen listadas o se estima que hay alrededor de 4,800 plantas diferentes que son nativas, es decir, que crecen de aquí en manera natural, no es que alguien las haya cultivado, aquí en el estado de Durango. Entonces sí hay cierta información.
Tienen bastante información al respecto. Uh-huh. Y ya, por ejemplo, ¿hay algunos talleres, algo que ustedes ofrezcan, no sé, para ampliar más la investigación o para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de nivel superior que estén interesados en conocer más sobre el tema?
Sí, en el CIDIR regularmente tenemos diferentes actividades, hemos tenido conferencias. En noviembre pasado tuvimos, de hecho, un taller que se llamó ¿Y tú qué coleccionas?, que estaba dirigido para niños. Y este consistía en mostrarle a los niños que, así como uno puede coleccionar, por ejemplo, tarjetitas o tazos o juguetes o cualquier objeto, también hay colecciones científicas que consisten en resguardar muestras de plantas o de animales para poder realizar investigación sobre ellas o saber qué plantas, qué animales viven en un lugar en específico. Y también ahí les hablamos del trabajo que hacemos. Tenemos esa clase de actividad. También hay diferentes publicaciones que han sido producto de la investigación de investigadores del CIDIR o en colaboración con otras instituciones que están disponibles ahí mismo. O también nosotros podemos recibir estudiantes o público en general que esté interesado en conocer las instalaciones o que tenga curiosidad sobre el tema.
¿Y se le puede dar la información simplemente con que se pongan en contacto directamente con ustedes? ¿Tienen algunas redes sociales de manera específica?
El herbario, como, bueno, yo trabajo en el herbario. Dentro de la biodiversidad yo me dedico o me enfoco a las plantas. Y ahí en esa área nosotros estamos apenas elaborando, tratando de generar una página electrónica. Sin embargo, si entran, por ejemplo, al Facebook del CIDIR mismo o a la página del CIDIR, ahí en los datos de contacto, pueden pedir que los canalicen con nosotros y si el interés es que les demos más información sobre plantas. O también ahí en la institución tenemos gente que trabaja con otros grupos, como por ejemplo mamíferos, animales, también reptiles o insectos.
Es difícil, doctor. Yo lo escuchaba ahorita que estaba mencionando el tema de los niños, ¿no? Que de pronto no nos imaginamos a los científicos platicando con niños, como que nuestra creencia, ¿no?, es de pronto que es un lenguaje tan complicado que es difícil llegar a una población también muy difícil, que son los infantes.
Pues sí es un tanto complicado, pero al mismo tiempo también es como muy enriquecedor, porque te obliga a ti como investigador a buscar otro lenguaje o a tratar de aterrizar términos a una manera que sea mucho más comprensible. Muchas veces nosotros utilizamos palabras técnicas que nos ayudan a mejorar la comunicación entre colegas que estudiaron lo mismo que nosotros, que también conocen esos términos, pero a la hora que hablamos con una persona que tiene otra formación, pues entonces quizá ellos no van a entendernos muy bien. Pero al final de cuentas, estos términos técnicos, pues son palabras que se acuñaron a partir también de palabras coloquiales que podemos sustituirlas por otras y entonces podemos darnos a comprender por otro público, por ejemplo, el público infantil.
¿Cómo reciben ellos estos temas de biodiversidad?
Pues es interesante porque, como bien decías, uno pudiera pensar que sería difícil que transmitir el conocimiento, pero en realidad ellos están muy abiertos a esta clase de temáticas y pueden opinar y contribuir a partir de las experiencias que ellos ya han tenido. Por ejemplo, en ese taller nosotros les hablábamos de la biodiversidad en términos de los diferentes ecosistemas que existen en Durango, el desierto, el bosque o los bosques tropicales, los bosques calientes. Y varios de ellos inmediatamente reconocían a partir de los viajes que han hecho. Y por ejemplo, nos hacían comentarios de, ah, sí, cuando yo fui a Torreón, yo vi el desierto y vi una liebre o vi este otro animal o esta otra planta. O yo pienso que los nopales tienen las espinas porque les ayudan para protegerse. Muchas veces nosotros podemos llegar a subestimar el conocimiento de los niños y lo más atractivo que tienen ellos o la gran ventaja que tienen muchas veces con nosotros los adultos es que todavía tienen una capacidad de observación y asombro muy alta. Los adultos luego solemos ser como más apáticos y no nos sorprendemos tan fácil.
Así es, pero nuestros radioescuchas yo estoy segura que sí se dejaron sorprender por estos temas de biodiversidad que usted nos ha mencionado en esta mañana, porque doctor, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, lo esperamos en una ocasión más para que nos siga ampliando estos temas que son de gran valía, simplemente reconocernos como parte de esa biodiversidad. Doctor Jesús Guadalupe González Gallegos, muchas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes.
Agradezco como siempre su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
XHHD Radio Universidad, en coordinación con CIDIR Durango, presentó para ti
Coincidir con la ciencia.
Coincidir con la ciencia.